Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de las elecciones convocadas y también, por supuesto, de varios poderosos que están en procesos de distinto nivel, sea en el Poder Judicial, en la Corte Suprema o en el Congreso de la República. Pero empecemos dando cuenta de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida. Con Cambio Seguro, ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Vamos con lo que ha sido la noticia más importante el día de ayer. ¿Qué pasó? La señora Dina Boluarte convocó a elecciones generales para el 12 de abril de 2026, señalando que la segunda vuelta será tentativamente el 7 de junio del año 2026, dado que se tiene que realizar 30 días después de anunciados los proclamados, los ganadores de la primera vuelta. Si se proclaman el 30 de mayo, el 7 de mayo, se calcula que para el 7 de junio tendremos la segunda vuelta. Eso está en el decreto supremo, publicado hoy en el Diario Oficial Peruano. Está clarísimo que la presidenta tenía que convocar, podía convocar y convocó. Lo que sorprendió es que tenía hasta el 12 de abril para hacerlo y adelantarse 18 días. ¿Es ilegal? No. ¿Es inconstitucional? Tampoco. Por supuesto que lo puede hacer. Pero, ¿por qué el apuro? Sobre todo en este gobierno que tantas suspicacias despierta por cualquier cosa que haga. Lo cierto es que la presidenta de la República estaba dentro del plazo de ley, podía convocar ayer, convocó. ¿Convocadas las elecciones, qué cambia? Bueno, comienza la campaña, se activa el calendario electoral. Hay toda una discusión si se activa ya o no se activa hasta el día 12 de abril. Para algunas cosas se activa ya y para otras muchas todavía hasta el 12 de abril. Una de esas cosas es las modificaciones legislativas. Hay varias en el Poder Legislativo que no han sido todavía llevadas al Pleno. Por ejemplo, Renovación pide que la valla no sea de 5%, sino de 3%, ¿no? Por ejemplo, Podemos pide que las planchas presidenciales tengan invitados, no necesariamente militantes. Y así podemos seguir enumerando una serie de proyectos absolutamente inconvenientes, pero que están ahí y que si entran y se aprueban antes del 12 de abril, significan una modificación a las reglas del juego dentro del plazo de ley. Esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque la ley señala que no puedes modificar las reglas del juego, es decir, las leyes y sus reglamentos, un año antes de las elecciones generales. Y esto va a traer complicaciones porque hay cosas que no están muy claras todavía, sobre todo en la asignación de escaños de senadores, etcétera. Pero esa es la ley. ¿Esa ley se ha incumplido alguna vez? Sí, se ha incumplido varias veces, por si acaso. Pero la norma es esa. Un año antes de las elecciones se cierra toda posibilidad de modificación legislativa. Como esto solía concurrir con la convocatoria de elecciones, se asociaban a las dos fechas, ¿no es cierto?, como indistintas. Pero como esta vez ha sucedido 18 días antes, el Congreso tiene 17 días para hacer las modificaciones que crea conveniente antes de que se cierre ese periodo. Esa es la respuesta. Lo otro es que tenemos 41 partidos inscritos, pero hay más de 33 en carrera. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 41 inscritos. Eran 42. El Antauro perdió la inscripción, entonces quedan 41. De los 30 y tantos que están en carrera, con el kit comprado, recogiendo su firma, organizándose, etcétera, según varios expertos, hay 3 que podrían llegar en los próximos 18 días. Pero eso sí, el 12 de abril se cierra y no entra ni uno más, gracias a Dios. Pero estamos hablando de potencialmente unos 44 partidos peleando Congreso, peleando Presidencia de la República el próximo año. ¿Se pueden aliar? Sí, se pueden aliar. Una vez que llegamos al 12 de abril, comienza a correr todo el cronograma electoral y hay fechas para todo. Por ejemplo, los funcionarios públicos que están en el poder hoy, pero que quieren ser candidatos a algo, no pueden utilizar recursos del Estado para sus campañas, lo cual es el principio básico de neutralidad electoral. ¿Y esto a quiénes afecta? Creo que al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, o a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. No pueden utilizar las redes de la Municipalidad de Lima o del gobierno regional correspondiente para hacer propaganda política del candidato, para anuncios, asuntos, sí, pero no para enaltecer la figura del potencial candidato. Ojo, las elecciones ya han sido convocadas. Hay ahí limitaciones. Las alianzas, ¿cuándo vienen? En agosto. Hay que decir que el cronograma que presentó el Jurado Nacional de Elecciones, que fue modificado por el Congreso y que ahora tiene que oficializar, ahora que están convocadas las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad es súper ajustado, pero súper ajustado. Y vamos a tener muy poco tiempo para conocer a los candidatos al Congreso, tanto diputados como senadores. Apenas 2 meses y medio. Para conocer a 10.000. Cosa que es imposible. Cuando eran la mitad, digamos 5.000, tampoco podíamos. Menos ahora. De ahí la necesidad de una mayor vigilancia en este proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha asegurado transparencia, ha asegurado imparcialidad. Miren, no podría asegurar lo contrario, ¿no? Si el señor Roberto Burneo saliera a decirnos, miren, sobre la transparencia no sé y la imparcialidad tampoco, ahí sí tendríamos un gran titular, ¿verdad? Pero sí hay que decir algo, hay preocupación, hay una preocupación enorme en la ciudadanía. Primero porque un grupo, el perdedor en las elecciones del 2016 y las del 2021, insiste en que cada vez que pierde hay fraude. Segundo, porque se han aprobado una serie de normas que yo no sé si van a complicar más las cosas o las van a convertir, digamos, en una facilidad. Esto de guardar los votos y recontarlos, la verdad que puede ser la madre de todos los problemas, pero ya está aprobado. Ojalá que efectivamente, ojalá y es lo que todos esperamos, tengamos un proceso libre, justo y transparente, donde ganen las personas que la mayoría de los peruanos quieran poner en el poder. Eso es democracia. No que gane el candidato que a mí me gusta, eso no es democracia. Eso es arbitrariedad, autoritarismo, totalitarismo, pero no es democracia. Y lamentablemente en América Latina el ejemplo de la poca democracia se expande rápido. Y muchas de las cosas que este gobierno ha hecho, legislativamente, este Congreso ha hecho, se parecen demasiado a Venezuela y a Nicaragua como para no tenerlo en cuenta. El otro tema es, ¿se puede vacar a Dina Boluarte? Me lo han preguntado N veces. Por supuesto que se puede vacar a Dina Boluarte. Vamos a explicar que la institución de la vacancia presidencial es una institución completamente autónoma de la función de convocar elecciones. Vizcarra fue vacado después de haber convocado a elecciones, meses después de haber convocado elecciones. Alberto Fujimori. Cuando Alberto Fujimori fuga del Perú y renuncia desde el extranjero y no le aceptan la renuncia, lo vacan, Alberto Fujimori ya había convocado elecciones. Elecciones adelantadas. Elecciones que no correspondían al calendario electoral. Él las adelanta. Pero ya estaban convocadas. Ya había un proceso electoral en marcha. Igual, exactamente igual cuando se vaca a Vizcarra. Por lo cuanto, a las pruebas me reinvito. ¿Se puede vacar a un presidente habiendo convocado elecciones? Por supuesto que se puede. Y más con la resolución que ha aprobado este Tribunal Constitucional, pensando en Pedro Castillo, pero que va a terminar aplicándose a Dina Boluarte. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que con 87 votos todo vale. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en resumen. No les voy a leer toda la resolución. Si el Congreso tiene 87 votos para vacar, vaca. Listo, chao. Eso no es la interpretación correcta de la Constitución. Pero claro, eso es lo que querían para Pedro Castillo. Al final se lo van a terminar aplicando a todos los que vengan después. La Constitución del Perú no tiene un procedimiento revocatorio al mandato presidencial. Nunca lo ha tenido. Ni desde 1821. Nunca lo ha tenido. Nosotros no revocamos presidentes. La figura del presidente es mucho más sólida que la del Congreso. Era. Este Tribunal Constitucional y este Congreso sistemáticamente han destruido la figura del presidente de la República. La han convertido en una figura débil frente al poder del Congreso. Entonces, ahora, 87 votos se unen y vacan a quien tengan por delante. Sin causa. Prácticamente sin causa. Grave indignidad. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces, ¿la pueden vacar? Sí. Hoy, mañana, pasado mañana, sí. ¿El Congreso puede ser disuelto? No, eso es imposible. No solo porque en el último año no se puede disolver al Congreso. No solo por eso. Sino porque, como les he explicado ya varias veces en este programa, este Congreso, desde que llegó al poder, su primera obsesión era destruir la cuestión de confianza para no ser disuelto. Ha sido una conducta traumática, obsesiva, en varios pasos, en varios ataques, con leyes observadas, hasta que finalmente llegaron al Tribunal Constitucional, este, no el anterior, y lograron establecer que para que exista cuestión de confianza, para hacerles un resumen básico, no importa lo que diga la Constitución, la mesa directiva tiene que aceptar que eso que le manda el presidente se llama cuestión de confianza. Mientras no lo acepten, no es cuestión de confianza. Ya está. ¿Han aceptado alguna vez una cuestión de confianza en esta mesa directiva o en la anterior o en la anterior? No. Las dos que mandó Pedro Castillo le dijeron que eso no era cuestión de confianza. Ya está. Es imposible disolver el Congreso. Imposible. Ya está. Es verdad que la institución ya no sirve para nada. Porque la arrogancia que tuvo el fujimorismo con PPK y luego con Vizcarra no va a volver a ocurrir, ¿no? No se van a bajar dos gabinetes de nuevo. Entonces, hay que repensar una forma de disolver el Congreso. Eso es lo que es la tarea más urgente del Congreso que venga. Y eso es muy difícil. Todo depende de a quiénes ponen ustedes. Entonces, el Congreso no va a ser disuelto. Está sólido, asegurado, atornilladísimo hasta el 28 de julio de 2026. Dina Boluarte, depende. ¿Hay 87 votos para vacarla? Ni de casualidad. Si en el caso Santibáñez, con el escándalo que era mantenerlo en el poder, y ella quería mantenerlo en el poder a como de lugar, pues no hubiera pedido su renuncia. En el caso de Santibáñez, el gobierno ha tenido 52 votos. A Santibáñez lo vacan con 78 votos, pero los otros 52 o no van a votar, o se abstienen o votan en contra. Ese es el núcleo duro de apoyo que tiene la señora presidenta, 52 votos. Y si tiene 52 votos, no te pueden vacar porque no hay 87 votos. Entonces Dina Boluarte está por ahora segura. Le baja el dedo a Acuña, le baja el dedo a Keiko Fujimori y ahí sí, chao. Chao. Ellos por ahora la necesitan. Por ahora. ¿Pueden necesitarla hasta el último día de su mandato? Sí, podría ser. A veces es cómodo tener a quien echarle la culpa de todo y decir que eres de oposición. Porque si ella sale, ya no hay ninguna persona a la cual imputarle, ¿no es cierto?, una calidad distinta a la que tiene el pacto que está gobernando. Si sale la señora Boluarte y ponen a Salguana de presidente, a PP no van a decir que ellos son de oposición, ¿no? Igual con un fujimorista, no podrían decir que son de oposición. Esa es la razón por la cual Dina Boluarte todavía puede contar con alegría su permanencia en el poder. Pero, pero hay otras preocupaciones. Primero, el hecho que se evidencia a través de la prensa de las actividades de su hermano Nicanor Boluarte, que sigue en actividad, ¿no es cierto?, reuniéndose con Martín Belaún del Ocio, unas reuniones rarísimas, que han negado, por supuesto, y esperando lo que va a ser, creo yo, la revelación de los próximos días, el testimonio de su ex amiga Patricia Muriano. Pero con los procesos en el poder, venimos después de la pausa. Bueno, y hablemos de varios procesos, porque como ustedes saben, la política se ha judicializado y se ha vuelto punitiva, ¿no? Bueno, vean, ¿qué ha pasado con la señora Dina Boluarte? Llega al Perú hoy su ex amiga. Por favor, el titular, Patricia Muriano, deberá declarar este miércoles 26 de marzo por caso de las cirugías, ¿ok? Estaba citada a las 9:30 de la mañana, todavía no tenemos confirmación de que esté ahí, pero tenía que declarar ante la Fiscalía hoy, luego de conocerse una cantidad ya importante de fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, donde la señora Muriano tiene una acreditada cercanía a la Presidenta de la República y a su familia. Es una persona del entorno, es una persona que está presente en actividades importantes, como, por ejemplo, Dina Boluarte visitando al Papa. En la audiencia privada está parada al lado Patricia Muriano. Y en muchas otras actividades de la vida cotidiana de la presidenta. De acuerdo a la investigación, que se ha filtrado en parte, se conoce ya que ella es testigo de cómo se operó, dónde se operó, qué le hicieron, qué le pusieron, cómo pagaron, en favores, etc. Entonces su testimonio ante la Fiscalía hoy es muy importante. Patricia Muriano tenía mucho temor de venir al Perú, lo había dicho, y por eso estaba viviendo en el extranjero. Esperemos que llegue, esperemos que dé su testimonio o que este testimonio se pueda recoger por la vía virtual, cosa que el abogado de Dina Boluarte impidió cuando ella declaró en diciembre del año pasado. Esperemos que esta vez sí se le permita, con toda la seguridad de ley, saber qué sabe de esta historia. ¿Y de qué historia estamos hablando? Del abandono de cargo de Dina Boluarte. Una historia que hemos cubierto acá desde el primer día, explicándoles a ustedes que hay un artículo de la Constitución, el 114, que establece que cuando la Presidenta de la República tiene una incapacidad temporal, una enfermedad, una operación, una anestesia general, le tiene que avisar al Congreso para que el Congreso la suspenda temporalmente y a su vez, ¿no es cierto?, el presidente del Congreso asuma por el tiempo limitado, ¿no es cierto?, la Presidenta de la República. Como debe ser, eso establece la Constitución. No estamos inventando nada. Lo único que tienes que hacer es llamar y decirle, mira, en esa época era el señor Soto, ¿no?, Alejandro Soto, mira, me voy a operar, te voy a traspasar, avisa al Congreso, el Congreso suspende temporalmente la presidencia por operación, 24 horas, 48 horas, y se retoma. Era todo lo que tenía que hacer. Pero la vanidad la ha llevado a mentir que no era una operación estética, que nunca la anestesiaron, que solo fue anestesia local, que duró 40 minutos, que no durmió más que una noche en la clínica. Todo es mentira. Todo es mentira. Decir la verdad sería tan fácil. Y ahora enfrenta una investigación penal por abandono del cargo. ¿Qué más hemos tenido ayer? Bueno, se acordaron de Pedro Castillo en el Congreso. El congresista Alejandro Cabero de Avanza País se acordó que nadie ha inhabilitado a Pedro Castillo. De verdad. Está inhabilitado Vizcarra, Sagasti, en fin. Pero Pedro Castillo no, nadie lo inhabilitó. Entonces han dicho, no. También inhabilitación. ¿Por qué? Porque en el supuesto negado que fuera absuelto, porque podría suceder, Pedro Castillo puede participar en las próximas elecciones. Y yo diría que alguna votación sacaría. Entonces han decidido sobre la marcha inhabilitarlo. Creo que esa la van a tramitar rápido en el Congreso. No sé por qué, pero creo que sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de Ollanta. Ah, perdón, antes de ir a Ollanta. Tenemos el caso de Renovación Popular. A ver, ¿qué quiere Renovación Popular? Destituir a todos los fiscales supremos. No solamente a Adela Espinosa, a Zoraida Ábalos, a Juan Carlos Viena y a Pablo Sánchez. A todos. Porque son ineficientes. Miren, ya a estas alturas la ciudadanía debería estar ya indignada. Porque el objeto hoy para asegurar la seguridad ciudadana no es perseguir al monstruo, a los pulpos o al tren de Aragua. El objeto político del Congreso y de la Presidencia de la República es perseguir a los fiscales supremos. Entonces dices, oye, han matado a tal persona, culpa de los fiscales supremos, culpa de la fiscalía. Nosotros los entregamos y la fiscalía los suelta. Ayer les he explicado paso a paso lo que es el proceso penal. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona es detenida por el delito de lesiones leves, ¿ok? Como está tipificado en el Código Penal, esa persona no puede ir presa. No puede ir presa porque no tiene más de 5 años de pena privativa de la libertad. No tiene, pues. Entonces, han agredido y lo han soltado. Sí, pues. Lesión leve no tiene más de 5 años. Entonces, antes de dejarse enrollar, ¿no es cierto?, en esta mentira permanente de que la fiscalía suelta a todo el mundo, averigüen qué cosa dice el Código Penal. Infórmense correctamente. No sean parte de un esquema de manipulación del Congreso y de la Presidencia. ¿Qué está buscando qué? ¿Por qué Renovación Popular quiere sacar a todos los fiscales supremos? Porque son los fiscales supremos los que investigan a los congresistas. Ese es todo el problema. Entonces, muerto el perro, muerto la rabia. Los sacamos a todos, nadie los investiga hasta que nombren a otros fiscales supremos. Dios sabe cuánto tiempo habrá pasado. A ese nivel. A ese nivel. Cada vez que ustedes escuchen cosas fantásticas como pena de muerte, salirnos de la Corte Interamericana, ahora me pasaron una, jueces sin rostro, ya, todo eso, terrorismo urbano, todo eso es demagogia. Lo que hay que hacer en seguridad ciudadana está bien claro, ¿eh? Y cualquier policía con experiencia se los puede explicar, pero nada de eso es luchar contra el crimen, nada de eso. Y el liderazgo del Ministerio del Interior se ha perdido completamente en asuntos claves. Ese es el problema. Pero Renovación Popular quiere vacar, inhabilitar, ¿no?, de manera, si pudieran, perpetua, a toda la Junta de Fiscales Supremos. ¿Por qué? Porque no los pueden controlar. Ese es su problema. No son suyos. No querían hacer lo mismo con Patricia Benavides. No, con Patricia Benavides estaban encantados. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado ayer en el poder? Poder Judicial confirma que sentencia contra Ollanta Humala será el próximo 8 de abril. Pero acá lo interesante es que ayer el expresidente Ollanta Humala, la defensa de su esposa y otros familiares y amigos que están comprendidos en el proceso, tuvieron la oportunidad de hablar por ellos mismos ante los jueces. Alegatos finales. Ayer terminó el juicio oral, gracias a Dios. 3 años. Proceso que ha durado 10 años, desde el 2015, 10 años. Pero que en el caso específico de Ollanta Humala y su esposa se remonta al 2009, o sea, 16 años. Y yo escuché la locución de Ollanta Humala durante 50 minutos, también la de algunos familiares de Nadine Heredia, y miren, si los jueces resuelven conforme a ley y conforme a la probanza que ha presentado el fiscal Juárez Atoche, todos tienen que salir absueltos. Porque Juárez Atoche no ha podido probar nada. Es increíble el caso. Yo siempre les he explicado que lavado de activos ahí no hay. Porque para que exista lavado de activos, la persona tiene que saber o poder presumir que el dinero que recibe es de fuente ilícita. Y eso el fiscal no lo ha podido probar. No hay una sola prueba sobre eso. Que la fuente es ilícita, cero. Con lo cual se cae todo el caso de lavado de activos, completito. Pero lo que es más notable es que no han podido probar ni siquiera la receptación, o sea, el haber recibido. Yo sospecho, igual que todos ustedes, que tienen que haber recibido. Pero una cosa es una sospecha y otra cosa es un juicio oral donde tienes que probar. Como dijo el hermano de Nadine Heredia, yo no sé quién me dio, cuándo me dio, dónde me dio, ni cuánto me dio. El fiscal no ha podido asegurar ninguna de esas cosas. Nada. Ningún detalle. Ni cuánto, ni dónde, ni cómo, ni quién. Nada. Nada. Es impresionante. Como digo, si se resuelve conforme a ley, bajo la ley y los principios jurídicos, que ayer los jueces dijeron que iban a resolver así, salen absueltos todos. Pero si el caso es político, ahí sí los van a condenar de todas maneras. Es bien simple de ver, ¿eh? Te digo, me he pasado viendo varias audiencias y sobre todo la de ayer. Les recomiendo que la escuchen. Está en Justicia TV. Muy bien. Y finalmente, una noticia que no tiene nada que ver con procesos, pero que creo que es bien importante alertar. ¿Ya? Esto lo ha alertado la ex ministra Paola Bustamante. Lamentamos el fallecimiento de una joven de 23 años en el Cusco y hay otros graves, ¿ok? 8 notificaciones de reacción adversa asociadas a un lote de suero fisiológico. Pudo pasarle a cualquier peruano en cualquier parte del Perú. Este es un suero de Medifarma. Hay un lote específico, un número específico, pero la verdad, el suero fisiológico es, a ver, algo que se compra en cualquier farmacia, a la cual tiene acceso cualquiera, ¿ok? Cualquier establecimiento, lo básico que tiene es suero fisiológico. Haría bien el Ministerio de Salud en hacer los análisis correspondientes de inmediato y especificar qué cosa tiene ese lote y obviamente testear todos los demás lotes de la producción. Se tiene que establecer muy rápidamente la verdad. ¿Se ha inmovilizado el lote? Sí. El MINSA ha dado la alerta nacional y por eso nosotros nos estamos sumando también. Si usted tiene suero fisiológico, tiene que fijarse que no sea, ¿no es cierto?, de Medifarma y que no sea de lote. Ahora, por precaución, obviamente la producción es la producción, ¿no? Cada uno tiene que tomar sus medidas. Pero por lo menos el lote en todos los establecimientos de salud pública y privada ha sido declarado como inmovilizado. Se tiene que recoger todo, se tiene que analizar ya y de ese análisis determinar cuál ha sido el error en las buenas prácticas de manufactura que han fallado. Eso es lo que ha fallado la manufactura. Y si ese error es reproducible en otros lotes, hay que retirar toda la producción lo más rápido que se pueda. Ya murió una persona, hay otra en UCI y hay varias personas que han reportado reacciones adversas, tanto en Lima, en la clínica San Borja de Sana, como en Arequipa, perdón, en Cusco. ¿Ok? Así que muy atentos, por favor. Pausa y regresamos con el congresista de la bancada socialista, Jaime Quito, que reaccionó a la convocatoria de elecciones de una manera bastante singular. Vamos a ver qué dijo, por qué lo dijo y qué espera de este proceso electoral. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos en comunicación, él no está en Lima, está en semana de representación, con el congresista Jaime Quito, vocero alterno de la bancada socialista. Congresista Quito, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted, Rosa María Palacios?
Muy bien, ha lanzado usted un tuit muy fuerte contra la señora Presidenta de la República, no sé si lo podemos poner en pantalla para que todos lo vean en este instante, por favor, si me ayudan. Dina Boluarte anuncia elecciones para abril del 26, legitimando su régimen nacido del golpe parlamentario contra Pedro Castillo. Su complicidad con la derecha golpista es evidente, la mantiene en el poder para garantizar sus intereses y el de grandes empresas. Vamos por partes, señor Quito. ¿Usted se opone a que se convoquen a elecciones generales?
No, de ninguna manera. Es muy por el contrario. sino lo que vemos, esta convocatoria, que lo hace 3 semanas antes de lo fijado, de lo normal que se ha venido haciendo, me parece que es a lo que nos tiene acostumbrados Dina Boluarte, que es decir, sacar cortinas cada cierto tiempo, pena de muerte, plantear luego estados de emergencia, y ahora va planteando el tema electoral, con el propósito de girar el enfoque de las cámaras hacia los candidatos o el tema electoral, diciendo que ella ya no es el punto o el centro de atención, sino que tenemos que virar, porque hay un conjunto de hechos que se están dando en el país, que ya se ha resquebrajado la unidad también de ese bloque democrático, entre comillas, que es la que sostenía y sostiene a Dina Boluarte. A propósito de Santibáñez, la movilización social ha sido un factor fundamental que no controlan, no tienen control de la ciudadanía,
ahora,
de la población.
Señor Quito, este sí. El tema de seguridad, podemos discutirlo, pero digamos, como dicen, los pecados de los otros no te hacen santo, ¿no? Poner un tuit que el señor Pedro Castillo sufrió un golpe parlamentario cuando él dio un discurso a la Nación señalando que tenía que cerrar el Parlamento. Esto es bastante extraño y yo lo entiendo como una estrategia de campaña. ¿Ustedes van a sostener en campaña que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado del Parlamento?
Bueno, mire, primero yo no estoy afiliado a ningún partido en estos momentos. Y por
Pero
lo
puede
tanto,
ser invitado para ser senador, ¿no?
Eso es una posibilidad y dentro de las posibilidades todavía no podemos ir hablando, pero lo concreto es aquí que son hechos que se han ido dando, que evidentemente no simplemente es lo que opino yo, sino lo han planteado también distintos juristas internacionales respecto a lo que ha acontecido en el país frente al proceso. Todos hablan aquí de debido proceso que se debe dar en el país, pero sin embargo no se han cumplido un conjunto de requisitos en lo que significa para vacar a Pedro Castillo.
Ese es un tema discutible, pero ¿le parece que ha habido un golpe parlamentario? O sea, usted es parte de un Congreso que ha dado un golpe de Estado.
Bueno, hay un dentro del Congreso hay mayorías y también hay algunos que no hemos estado de acuerdo. Yo no he votado a favor de esa vacancia y no tuvieron los votos o los 104 votos que requerían.
Esa es una interpretación que ustedes están usando. Pero había más de 87 votos y el señor estaba en flagrancia absoluta en la comisión de un delito. En flagrancia
usted
absoluta.
Sabe perfectamente, usted es abogada y conoce perfectamente el tema del reglamento, que hay un procedimiento.
El procedimiento no se aplica cuando hay flagrancia delictiva, pues, señor.
Pero también cuando hay esta situación de hacerlo de forma inmediata, que también lo sostiene el reglamento, o sea, no
de
es
forma inmediata para cualquier otro caso, pero no para la flagrancia por la cual se está disolviendo el Congreso. Hay una flagrancia en la disolución del mismo poder del Estado.
No, cierto, cierto, pero también considera el reglamento para esos casos y señala...
El problema, señor Quito, es que usted lo que plantea es un imposible jurídico. Es decir, que el señor Castillo hubiera sido liberado porque no podía ser detenido, porque seguía siendo presidente, y se esperara 3 días para recién ahí votar y con 87 votos vacarlo. Eso es un imposible jurídico porque el señor estaba huyendo a la Embajada de México. Huyendo con su familia a la Embajada de México. Entonces lo que usted iba a hacer era facilitar la fuga del presidente de la República. Lo
bueno,
único
mire,
que podía hacer el Congreso era levantarle el fuero presidencial ese mismo día para que se quedara detenido. Y así lo ha interpretado la Corte Suprema.
No nos vamos a poner
en doble instancia, la Corte Suprema en doble instancia y el Tribunal Constitucional. Entonces, se puede impactar a la población repitiendo argumentos que la mayoría de la gente no conoce. Pero usted sabe claramente que ese día tenía que levantarse el fuero presidencial al señor Pedro Castillo porque era la única forma de que el señor no huyera. Y si habían más de 87 votos, estaba arreglado el problema.
Mire, primero, yo creo que hay supuestos que evidentemente dentro del debate los podemos plantear. Y ciertamente usted tiene también sus elementos, yo tengo elementos también para poderlos debatir y poner en la mesa, pero yo creo que aquí hay elementos políticos fundamentales que son los que se están poniendo también sobre la mesa.
Por supuesto, no hay nada más político que disolver el Congreso.
Un proceso legal que se viene dando, que tiene también claramente sentenciar a Pedro Castillo con el propósito también de que no tenga ningún tipo de participación en la próxima contienda
electoral. Señor, trató de disolver el Congreso y de cerrar el Poder Judicial y disolver la Corte Suprema, o sea, no es poca cosa. Y dio órdenes claramente para que se cerrara el Congreso y para que se detuviera la fiscal de la Nación. Dio las órdenes, lamentablemente. Si estuviera bien defendido, yo lo he explicado acá, saldría por conspiración. Pero está muy mal defendido, lamentablemente le van a poner por lo menos los 10 años de sedición. Hay una situación ahí difícil.
En todo caso, ahí hay un proceso que se está dando. En todo caso, el proceso que también se dé respetando todas las medidas legales, el debido proceso y todo lo que tenga que darse. Pero ahí tenemos opiniones. Tenemos posiciones y usted tiene una posición evidentemente marcada y la tuvo desde un primer momento. Usted también estuvo en todo ese marco de la vacancia, pidiendo la vacancia a Pedro Castillo, pero en todo caso...
No, lo que le pedíamos era su renuncia, por el amor de Dios, pero no quiso renunciar.
Pero bueno, estuvo
en el concierto. Si hubiera tenido un poco de compasión por el pueblo peruano, de repente ahí, renunciado.
Y creo que, Rosa María Palacios, creo que tenemos una de las cosas que usted también tiene, va marcando algunos elementos. Y yo algo que también recuerdo, ahí todos estuvieron de acuerdo, ahí no habían caviares, ahí no habían de derecha, todos estuvieron al unísono en esa misma posición. Después no sé qué haya pasado, y estamos en una situación distinta a la que...
No, claro, pero Pedro Castillo dio un golpe de Estado. El golpe de Estado no lo dio el Parlamento. Si lo hubieran vacado ese día, ahí sí yo tal vez podría discutir con usted eso. Pero no lo vacaron ese día, él dio un golpe de Estado antes.
El proceso legal se está dando. Usted está dando una opinión política y yo también puedo dar mi opinión política. Y sobre las opiniones políticas... Ni usted tiene razón, ni yo tengo razón.
No, hay alguien que sí tiene razón.
Ambos tenemos, por
supuesto. Uno de los dos tiene razón.
Pero eso no lo va a decir usted.
Ah, sí, eso sí, no, nada. Uno de los dos tiene razón, pero ninguno sabe cuál de los dos tiene razón. Eso sí le puedo conceder. Muy bien, y frente a lo que está pasando hoy, ya tenemos elecciones convocadas, ya hay un nuevo ministro, y lo que ha hecho ayer Dina Boluarte es asegurar la permanencia del Congreso sólido hasta el próximo año, ¿eh? O sea... Lo que está claro es que ustedes no se mueven por nada, lo cual habría que agradecerle. Sin embargo, usted ha pedido la vacancia de ella. ¿Hay votos para una vacancia? ¿Usted cree que eso pueda ser posible?
Mire, primero, ya creo que el tema de la vacancia es un tema que está clarísimo. Se puede pedir vacancia hasta el último día que Dina Boluarte
está
en el poder. Eso está ya definido. Segundo, no va a haber ninguna garantía de transparencia electoral con Dina y con este Congreso. Yo también, es una opinión que doy bajo los elementos que estamos viviendo, es que hay una querer garantizar la impunidad no solamente hasta el 2026, sino después del 2026, y es por eso que han hecho cambios electorales, control de instituciones, hasta de organizaciones civiles, ¿no? Todo eso lo han venido ya trabajando para diversos escenarios que puedan darse en el proceso electoral. Pero también creo que es importante, y usted lo ha manifestado claramente, el día viernes, por ejemplo, para censurar a Santibáñez, hasta la mañana estamos conversando que probablemente no lo censuramos.
Así es.
Pero fue la movilización social un factor trascendental que no tiene control.
Señor Tiquito, yo le digo claramente, la bancada fujimorista. Sin esos 19 votos del fujimorismo no había censura.
Sí.
Ese es el tema central. Es el fujimorismo el que le baja el dedo a Santibáñez, pero no a Dina Boluarte. No parece que a Dina Boluarte. Por eso le digo, la vacancia puede ser una aspiración, pero ¿es realista?
Mire, yo creo que sí es realista porque hay muchos escenarios que se van resquebrajando. Ese frente unitario que hubo de todo el bloque democrático de los mismos fujimoristas se resquebrajó con Santibáñez. Y ahora está el tema electoral. El fujimorismo también mide y calcula el proceso, porque no, me imagino que una cuarta situación de ver a Keiko en que no llega... me parece que eso también va a pasar. Yo creo que el tema electoral es una variable que van a tomar en consideración muchos, y el escenario social. La población no va a aceptar nuevamente esto, porque ya no se le va a volver a engañar por todo lo que ha estado pasando en estos años. Y creo que ese elemento fundamental, que es la movilización social, puede cambiar diversos factores. Ya se está convocando
nuevamente a una movilización. Las marchas, por lo menos la gente que marcha, quiere que la marcha sea por la seguridad ciudadana, no por la agenda de la izquierda peruana. Y así lo han dicho mucha gente que ha salido a marchar. Yo marcho por la seguridad ciudadana, pero no por la agenda de la izquierda peruana. Entonces, ¿no se están montando ustedes pensando que esto va a favorecer una posición contra Boluarte para favorecer a la izquierda peruana en general?
No, yo creo que no hay ni eso de la agenda, no es un tema real. Yo creo que sí, los izquierdistas o los que consideramos ser izquierda, esto de la vacancia lo tenemos desde el primer día que Dina ha entrado al poder. Pero si usted recuerda también las imágenes o ve en la marcha del día viernes, una de las cosas que planteaban era fuera Dina.
Ah, no, claro. Pero si es un personaje, perdóneme, fuera Dina y fuera el Congreso, son 95% impopulares los dos. La gente los detesta en todas partes, sí. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué viabilidad tiene esta vacancia si, al contrario, tener un personaje impopular es ideal para una agrupación política porque puede decirle al pueblo, yo soy la oposición? Es ideal. Mientras ella se mantenga y tú seas la oposición, tus bonos levantan. Claro. ¿Para qué la van a sacar?
En ese supuesto también surge, usted es la oposición, entonces haga el control político que le corresponde. Y el control político a Dina Boluarte es la vacancia por el ramillete de denuncias penales,
claro,
que tiene,
pero,
y por toda la incapacidad, porque no va a resolverse el tema de la inseguridad ciudadana ni un ápice, porque lo que han puesto como nuevo ministro es simplemente Santibáñez 2.0. O sea, van a continuar absolutamente en ese marco y la situación de inseguridad ciudadana va a seguir. Claro. Las movilizaciones y las marchas se van a dar, quieran o no los que se puedan declarar ahora de oposición convenientemente, se vean también en una situación en que la población les exija cuentas en ese aspecto de una real oposición.
Claro,
y no solamente pero, discurso y
pero
electoralmente.
¿Quién, a ver, qué partido va a querer que uno de sus congresistas ocupe la presidencia? Ninguno, porque ahí sí se acaban sus posibilidades de triunfo en el 2026 por 5 años. Ninguno. Ahí tenemos el ejemplo del Partido Morado, y es clarísimo, ninguno va a ocupar la presidencia. El mismo Acción Popular con Paniagua. O sea, partido que ocupa la presidencia 6-7 meses antes de las elecciones, ese partido no le va a ir bien en las elecciones, eso está clarísimo. ¿Qué partido va a querer? Ninguno. Mientras que, dejando a Dina Boluarte ahí sentada, le pueden decir, nosotros somos los opositores. Le conviene, políticamente le conviene.
Sí, políticamente le conviene, pero hay un factor que no estamos considerando. Es el escenario de las calles, el de la movilización social, y en esa situación, si bien es cierto, los partidos que hoy se consagran, los que blindan a Dina Boluarte, yo estoy con la idea o considero de que no van a pasar la valla, y creo que ellos...
Yo espero
también,
que no, pero la verdad, yo creo que ninguno de ustedes pase la valla.
Tienen encuestas permanentes y creo que más que yo ellos deben saber esa realidad.
Ahora, uno de los partidos que apoya a Dina Boluarte es, lamentablemente, Perú Libre. Y usted fue no solamente elegido por Perú Libre, sino ha sido militante de Perú Libre, ha sido candidato de Perú Libre en otros procesos electorales. ¿Cómo ve a los Cerrón en esta historia de aliados del fujimorismo?
Bueno, es una situación también de alguna forma lamentable, en la cual yo desde el 2023, 24 de julio de 2023, no tenemos nada que ver en ese asunto en lo que están haciendo, porque nosotros hemos renunciado a la bancada, hemos renunciado al partido, hemos puesto denuncias, nos han impedido por un año formar una bancada, nos querían expulsar para que no tengamos ningún tipo de presencia en el Congreso. Bueno, esa situación para nosotros es caso cerrado, pero es muy lamentable la situación.
Claro, pero usted confía mucho en la movilización social y en la movilización social de izquierda. Y le voy a decir una cosa, ha estado completamente apagada, pero completamente apagada, luego de las matanzas en el sur peruano. La gente no ha querido salir a manifestarse en nada. Y le tiene un profundo desprecio al Congreso también, hay que decirlo, y a todos los partidos políticos. En ese contexto, confiar en la movilización ciudadana parece más una fantasía, ¿no?
No, yo creo que no. Esto, creo que sí, permíteme disentir de lo que señalas. Considero más bien que, ciertamente, con 50, 60 muertos, ¿quién va a salir a la calle? Hasta ahorita hay impunidad en esa situación. Pero pesa mucho más que te sigan matando, pesa mucho más que no se solucionen los problemas y que se rían en la cara de la población, y creo que eso va generando un descontento activo de parte de la ciudadanía, y considero que la derecha que hoy tenemos en el Congreso sabe, tiene esa información, porque antes ya del día viernes estaban señalando de un Merinazo 2.0 y un conjunto de cosas, porque tienen información de alguna forma de inteligencia que deberían utilizar para combatir la delincuencia, la utilizan para este tipo de cosas, y yo sí confío en la movilización de la población, no de izquierda, la población está en esta situación en condiciones totalmente inseguras, y no solamente en ese tema, sino en diversos temas, le comentaría de lo que pasa en mi región y que eso se expresa en todo el país.
Así es. Vamos a tener tiempo de hablar de su región Arequipa en algún otro momento, una tierra que yo quiero mucho. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y espero tenerlo próximamente acá en el set para seguir conversando.
Yo
gracias,
muy gustoso congresista. Para poder volver a conversar con usted de muchos temas.
Muchas gracias, congresista Jaime Quito. Nos tenemos que despedir y, por supuesto, antes de irnos tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, hemos llegado al final del programa. No se olviden de hacer tres cosas que nos ayudan mucho. Primero, le dan un like al programa, si han llegado hasta acá es porque les ha gustado. Segundo, lo comparten. Y tercero, se suscriben a todas las redes de la República. Apenas colgamos un contenido, ustedes son los primeros en enterarse. Nos vemos. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.